Esta noche en nuestro programa vamos a hablar del constructivismo con el profesor José Luis Martorell. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
También dedicaremos algún minuto a hablar del examen final de la asignatura cuando vayamos acabando el programa, pero a mí me gustaría ya comenzar con el tema que hoy hemos propuesto, el constructivismo. En términos generales, ¿qué podemos decir que es el constructivismo?
Bueno, en principio comentar que nosotros hemos presentado el constructivismo en el programa de introducción a la psicología como un modelo más a través de los cuales, como ha visto el alumno, precisamente está situado el último en la lista de modelos de psicología, un modelo más a través de los cuales se ha ido construyendo la psicología. Se hace una pequeña advertencia de que a veces en algún texto de psicología puede ver el constructivismo como un subparadigma del cognitivismo, que tiene su lógica, pero también muchas veces como un paradigma con entidad propia, que es como hemos elegido presentarlo nosotros. ¿Por qué? Pues probablemente, como verá el alumno al leerlo, por la importancia de sus temas en sí mismo, los autores que han sido considerados constructivistas son autores de un peso en la historia de la psicología suficiente como para que en una introducción a la psicología merezca la pena resaltar el constructivismo como un paradigma independiente. ¿Cuál es la idea básica del constructivismo? Bueno, pues la idea básica del constructivismo es una idea que va sobre un campo que ha sido un campo clásico en principio de la filosofía, que es la cuestión de las epistemologías, es decir, de cómo un ser humano adquiere el conocimiento. Esta ha sido una cuestión que tradicionalmente ha interesado a la filosofía. Como el alumno ya sabrá, cuando hablamos de filosofía del siglo XX hacia atrás, estamos hablando de conocimiento, la división en ciencias y en campos del saber, digamos, especializados, pues es muy posterior, lógicamente, a los momentos en que el conocimiento se sistematiza, ¿no? Entonces, este tema ha sido, por decirlo así, un tema que ha ocupado siempre a los pensadores, a los que nosotros solemos llamar filósofos. Es decir, cómo un ser humano adquiere el conocimiento. Básicamente, ha habido dos opciones históricas. Siempre que hay dos opciones históricas, ya podemos suponer que las dos tendrán algo de razón y que probablemente ninguna tendrá toda la razón
completa.
Estas dos opciones han sido que el conocimiento, digamos, es un despliegue de aptitudes o de los propios conocimientos innatos, es decir, el conocimiento está como dentro de nosotros y el desarrollo evolutivo lo despliega ante nosotros y el conocimiento sale, por decirlo así, de dentro. La otra opción es que el conocimiento nos viene dado de fuera, es decir, es el encuentro con la realidad, el aprendizaje de lo que hay fuera, lo que construye nuestro conocimiento. Las dos grandes líneas filosóficas del racionalismo y del empirismo responden cada una a uno de estos dos planteamientos. El constructivismo lo que plantea, de un modo que se puede rastrear en la historia de la filosofía, pero realmente de un modo esencialmente moderno, es que ni de un modo ni de otro, sino que el conocimiento lo adquirimos en parte por, digamos, métodos que corresponderían con el racionalismo y en parte por métodos que corresponderían con la explicación empirista. En realidad, la idea constructivista, evidentemente de ahí viene su nombre, es que el conocimiento es una construcción del sujeto. ¿Qué significa una construcción del sujeto? Es una construcción que en parte tiene sus raíces dentro de la propia estructura del ser humano. Evidentemente no conoce igual un ser humano que un antropoide. Luego algo tiene que ver con lo que el ser humano aporta como estructura, pero tiene que enfrentarse con el medio, tiene que salir fuera, tiene que llegar a lo que llamamos realidad, que ya veremos que esta palabra tiene sus más y sus menos dentro del constructivismo, para que ese conocimiento cristalice. De tal manera que, como alguna vez se ha dicho, para el constructivismo el conocimiento es un puente que tiene uno de sus pilares dentro del sujeto y otro de los pilares fuera de él. Vale, hasta ahí puede ser ese tipo de especulaciones que están en un nivel muy alto, teórico, y bueno, de interés probablemente solo para gente que se dedica a estas cosas, pero si se le va viendo una versión Pues que luego, como tantas cosas interesantes, ¿no? A veces es que no la vemos, pero tienen una relación con lo real, con lo que realmente nos importa, importante, ¿no? Que es el constructivismo realmente lo que cuestiona es la idea de verdad. Por ejemplo, actualmente, pues el tema de la guerra de Irak. Estamos hasta arriba de ver posiciones diferenciadas, cada una de las cuales sostiene que sus argumentos están basados en la verdad o en algún tipo de verdad, utilizan las palabras para defender sus argumentos. Lo que diría el constructivismo, digamos, puro, por decirlo así, es que nosotros no podemos aspirar a definir lo que es la verdad. Lo más que podemos hacer es definir muy claramente la posición del sujeto desde el cual construye su definición de la realidad. Es decir, nosotros nos interesa mucho saber, por poner algunos ejemplos, por salir un poco de... A estas alturas el alumno ya seguro que ya va a aprobar, ¿no? Entonces, por salirnos un poco de lo que es el texto. Nos interesa mucho saber cuando, por ejemplo, el Rumsfeld, el principal asesor o el secretario de defensa de Bush, dice que cuáles son sus argumentos para entrar en guerra. Nos interesa mucho saber que además es asesor o lo ha sido de una empresa que tiene unas vinculaciones económicas con la futura reconstrucción del Irak, porque nos ayuda a saber cómo y desde qué base se está construyendo su propia verdad. Nos gusta saber eso, es decir, cuando un periodista nos aporta ese dato, nos cambia nuestra idea de lo que nosotros conocemos sobre ese tema, ha cambiado. El hombre sigue diciendo lo mismo, pero nosotros tenemos un dato más. Esto esencialmente es la postura del constructivismo. Es decir, nosotros podemos aspirar a conocer todos los elementos a partir de los cuales un individuo ha construido lo que él llama su verdad. No podemos aspirar a conocer la verdad con mayúscula.
Porque en el constructivismo la verdad, pues, supongo como en muchos otros aspectos, pero no es absoluta.
Claro, la postura del ahí dentro del constructivismo, como pasa siempre en psicología, ya sabes que si no, no seríamos psicólogos si no hubiera disidencias internas, ¿no? Hay unas posiciones que se llaman, pues más, digamos, más moderadas y otras más relativas y otras más radicales, ¿no? El constructivista radical diría que el tema de la verdad es un tema que no interesa porque no se puede llegar a ella. Simplemente podemos describir cómo damos una versión de la realidad. Un constructivista más moderado diría que no cuestiona la realidad o la verdad, no podemos llegar a ella, pero podemos acercarnos como el concepto matemático de límite, ¿no? Que es algo a lo que nunca se llega, pero que uno tiende. Entonces, nuestra obligación sería tratar de acercarnos lo más posible a esa verdad para hacer nuestras propuestas, pero con la modestia intelectual de saber que la verdad es un tema que está, en la mayor parte de los temas verdaderamente importantes, fuera del alcance del equipo mental de un ser humano.
Porque siguiendo un poco el ejemplo que antes se ponía, ya no, por ejemplo, la figura de Rumsfeld, que parece más sencillo de saber por dónde va, pero un ciudadano de a pie americano totalmente pro guerra, o un ciudadano, pues, no sé, francés, español o de cualquier otra nacionalidad, antiguerra, el saber cuál es la verdad dentro de el camino del constructivismo sería muy difícil, el por qué ha llegado a esa convicción.
Claro, podríamos rastrear por qué, deberíamos saber desde qué posición el argumentado, qué argumentos ha utilizado, aunque no sean suyos, que recoja después de personas de los que políticos, periodistas, pensadores que dan los argumentos. Sí que no debería hacer caer en un relativismo total, es decir, bueno, como cada uno tiene su construcción de la realidad, todas son equivalentes. No todas son equivalentes. O no deberíamos pensar que todas son equivalentes porque no dan los mismos resultados. No es el mismo resultado bombardear que no bombardear, sobre todo para el que está debajo de las bombas. Entonces, esa idea que a veces se queda en lo teórico, que el constructivismo ha sido, digamos, un punto débil del constructivismo, que es, bueno, pues efectivamente cada uno hemos construido nuestra realidad, tenemos que armonizar nuestras distintas realidades, y lo más que puedo saber es que tú partes de aquí y llegas allí, y yo parto de aquí y llego al otro lado, y vivamos en paz, ¿no? Bueno, evidentemente, las distintas construcciones de la realidad no dan lugar a los mismos sucesos. Hay un ejemplo que, si te parece, te pongo. Una de las aplicaciones del constructivismo, como es una de las aplicaciones también de la psicología, es la psicoterapia. Hay una psicoterapia basada en principios constructivistas. ¿De qué se trata en esta psicoterapia? Por ejemplo, hay unos ejemplos en temas de pareja, ¿no? Una terapia de pareja desde una posición constructivista. Bueno, pues en principio se trata de ver los puntos de partida, cómo ha construido cada uno su realidad de que el otro es el problema, que es lo que suele pasar, ¿no? Y bueno, y tratar de estudiarlo, intervenir, cambiar, en fin, lo que sea. Pero una de las de los autores que se han dedicado a esto ponen una excepción, que es una excepción que merece la pena verla. Cuando aparece un caso de maltrato, no ellos dicen, es su expresión, aquí no actuamos como terapeutas, actuamos como controladores sociales. Es decir, no maltrates. No, dentro de lo que está permitido en la terapia, no está permitido pegar a tu pareja. Si me permites la expresión, es la realidad no existe, pero hay que ver cómo fastidia, ¿eh? Puede que no sepamos quién tiene la verdad, pero cuando aparece un tema de este tipo, pues te inclinas hacia uno de los lados, porque no, insisto, el constructivismo te dice la realidad o la idea de esa realidad es construida. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión. Según cómo construyas la realidad, hay resultados diferentes. Por lo tanto, una cosa es el tema teórico de saber cómo rastrear la construcción de la realidad, sería la aportación constructivista, y otra cosa diferente es que del hecho de que se puedan construir diferentes realidades no significa que todas estén en el mismo plano, principalmente por sus consecuencias.
Y en cuanto a las distintas escuelas, porque ya, bueno, pues a lo largo de esta conversación ya estamos diciendo que no todos los autores constructivistas siguen la misma línea exactamente. Uh-huh. Hay distintas escuelas.
Hay distintas escuelas. Por ejemplo, de interés en un curso de introducción a la psicología es saber que históricamente, casi simultáneamente, o simultáneamente porque polemizaron a lo que se considera la fundación de la psicología científica con Wilhelm Wundt y su laboratorio de Leipzig, hay toda una escuela de psicología cuya influencia, aunque no en sus contenidos, pero sí en su filosofía, digamos, llega hasta nuestros días, que es la escuela de la Gestalt. Gestalt es una palabra alemana que no se ha traducido por las dificultades de sus connotaciones, pero que básicamente significa forma, estructura, totalidad. La filosofía de la Gestalt es el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Que polemizaban con el elementalismo de Wundt en el sentido de que decían que la verdadera experiencia humana es una totalidad. Nosotros no percibimos los elementos de una situación, sino la totalidad de la situación. Ponían ejemplos muy dispares, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que vemos en los luminosos, hacían otro tipo de experimentos, pero vamos, ahora lo podríamos ver en los luminosos de los teatros o de los cines, donde vemos en el borde del luminoso que parece que una luz se mueve, cuando en realidad no se mueve nada, sino que son luces que se apagan y se encienden con una cierta cadencia. La sensación de movimiento la ha puesto el observador, la ha construido el observador. De ahí que decían, esto es el verdadero fenómeno psicológico, no la cadencia de las luces, porque nosotros hemos añadido algo. O también el aprendizaje por insight, palabra que en este caso inglesa, pero que tampoco se ha traducido, que sería algo así como visión interior, o es una especie de como de quitándole todos los elementos místicos, ¿no? Como de iluminación interior, es como ver algo de golpe, ¿no? Que es un modo de resolver problemas en lugar de por ensayo y error, que sería la propuesta más elementalista, más pues vamos ensayando hasta que algo nos sale, por reestructuración súbita del campo, de repente vemos la solución. Hicieron ellos, los psicólogos de la Gestalt, unos experimentos en Tenerife precisamente con simios, en donde un plátano colgaba de una cuerda, no podía llegar el simio saltando y había unas cajas sueltas, y en un momento determinado el mono las juntaba, sin ensayo previo subía arriba y cogía el plátano. Es decir, había reestructurado el campo de una manera súbita, ¿no? Esa ha sido una de las grandes escuelas de la psicología, sobre todo ha influido en que pensemos también en términos de totalidades y no de análisis de elementos. Un gran autor, uno de los grandes psicólogos de la historia nuestra, que es Jean Piaget, dentro del terreno de la evolución y de cómo el desarrollo evolutivo de un ser humano, se autodefine como constructivista en muchas ocasiones, sobre todo en su idea de que hay un proceso perpetuo de conocimiento, ¿no? Creamos una estructura, esa estructura nos permite conocer, la estructura tiene una tendencia a que cada vez sea más clara, es decir, como que nosotros, por decirlo así, sabemos algo y aplicamos ese algo. A medida que ese algo no nos sirve para solucionar un problema, tenemos que cambiar la estructura. Y aparece una nueva estructura. Esa estructura, mientras funciona, está ahí. Pero empieza a aparecer sus inconsistencias. Creamos otra nueva estructura. Es un aprendizaje o un desarrollo perpetuo del conocimiento. Una construcción perpetua del conocimiento utilizando los términos de Piaget. En el terreno de la terapia, que hemos comentado algo antes, Josh Kelly aporta la idea de constructo personal, si es que las palabras van todas a lo mismo, que es que los seres humanos utilizamos unos constructos personales bipolares que serían, por ejemplo, bueno, malo, generoso, tacaño, guapo, feo. Y dependiendo de la persona, aplicamos algunos de ellos para poder anticipar nuestras relaciones con otros. Es decir, es muy probable que unas personas, por ejemplo, sea prioritario para ellos el constructo bondad-maldad que el de inteligencia-torpeza. Pero otras personas pongan por delante el constructo inteligencia-torpeza. ¿Qué sucede? Que cuando una persona de este segundo caso ve un acto inteligente en una persona, pues se da como una especie de efecto de halo que además de verle inteligente, le ve bueno, le ve guapo, le ve tal. Pero el que tiene por delante el constructo de bondad, si ve un acto a una persona muy inteligente pero de maldad, tiende a verle no muy listo, en fin, eso es una, simplificando, una aportación de George Kelly que fue interesante porque era en su momento, muy en los años 50, muy original y que de hecho pues medio siglo después se sigue teniendo en cuenta.
Sí, porque precisamente a eso quería llegar, aunque yo creo que hemos un poco, bueno, mezclado los distintos tiempos, pero eso está bien. Ahora mismo, el constructivismo, ¿qué peso tiene dentro de la psicología?
Tiene, en el sentido de la influencia, por ejemplo, por utilizar temas que nos afectan más, la cibernética de segundo orden aporta un concepto que es constructivista totalmente, que es que el observador influye en lo observado. Ese es un concepto constructivista. Sabemos mucho más del que observa que del observado. Es decir, eso para el lenguaje más corriente, aunque haya salido de estos sistemas más complejos cibernéticos, ¿no? Es cuando una persona me habla de otra, yo me está diciendo más de ella misma que de la otra. Porque lo está haciendo, por ejemplo, a través de sus constructos, a través de su manera de ser y... El concepto cibernético, por decirlo más técnicamente, es la inseparabilidad del observador y del observado. Es decir, no podemos separarlo. Por eso, digamos, la sabiduría popular a veces dice, Juan es así, así. Dice, ¿quién lo dice? Quiero saber quién lo dice, según quién lo diga. Sabré qué grado, bueno, qué voy a opinar sobre eso, la inseparabilidad digamos, el sistema observador y el sistema que es observado. Hay una, dentro de la terapia, por ejemplo, como verás, es un tema muy constructivista, se habla de narrativas, o sea, lo que piensa o es un modo de pensar, no excluyente, se puede utilizar otros además. Un síntoma, la depresión, o una fobia, o el malestar, como cualquier síntoma que a una persona le hace estar mal y acudir a una terapia, un psicólogo constructivista entiende que hay una narración, una historia que la persona se cuenta, en donde tiene sentido estar deprimida. Ante una historia de este tipo o una narración de este tipo, el terapeuta trataría no de cambiar los hechos de la historia, que no puede cambiarlos, sino cambiar el significado de los hechos de tal modo que una respuesta más sana a lo que antes era una depresión tuviera lugar. Es una cuestión sobre todo de significado.
¿Algo más que añadir, bueno, pues al tema que hoy hemos abordado?
Nada más, solo que prácticamente es difícil no ser constructivista en algún sentido y son gente que ha tenido mucha influencia, merece la pena pues tener noticia de ellos y leer algo de ellos.
Pues estos últimos minutos los vamos a dedicar al examen final, más que nada pues para saber cómo va a ser, cuál va a ser su estructura, su calificación. ¿Podemos empezar por la estructura del examen?
Sí, van a ser preguntas, 30 preguntas de tipo test con 4 alternativas. La última de las alternativas siempre o casi siempre será ninguna de las anteriores. Como esto complica la respuesta, puesto que no se puede proceder por eliminación, a cambio de ello los errores no descuentan.
O sea, no se va a detraer ninguna.
No se va a detraer nada por una respuesta equivocada. Hay además 4 preguntas del texto de la utopía skinneriana que solo sirven para subir nota. En este sentido, es el examen tradicional de la asignatura. Para prepararlo, en principio hay preguntas de todas partes del examen. No se ha dado más importancia a una que a otra en el texto. El alumno habrá visto que después de cada tema hay 25 preguntas sobre el tema que tienen esta estructura que acabo de comentar. Por lo tanto, tanto como resumen como de entrenamiento para el examen, la sugerencia es que conteste esas preguntas. Tiene la respuesta en la última página del libro y le servirá tanto como resumen como de entrenamiento para el examen.
El tipo de preguntas, bueno, ya hemos dicho que va a ser de todo el libro, que no va a tener más peso una parte que otra, pero el tipo de preguntas en cuanto al enunciado, ¿se le va a pedir siempre que elijan positivo o también se le puede pedir la falsa, la que no es?
A veces puede ser un enunciado y las opciones es cierto, falso o A y B son falsas, en fin, alguna de este tipo. Lo que siempre son, en este nivel del curso de acceso de mayores de 25 años, preguntas muy pegadas al texto del libro, es decir, casi literales de lo que explicamos. Son conocimientos básicos, definiciones generales, no pedimos en este nivel nada más. O sea que prácticamente el alumno va a poder encontrar la pregunta casi literal en el texto.
Tiempo, bueno, suficiente para realizar el examen. Eso. ¿Van a poderlo repasar?
Si le dejasen llevar el móvil, que no le dejarán, podría llamar a la novia. Son 30 preguntas, son 2 horas. Le sobra. Utilizamos la estructura general de las 2 horas de tiempo de examen, pero le sobra. Que lo lea con tranquilidad primero y que conteste que le va a sobrar tiempo.
El sistema, pues es también el de la hoja de lectura óptica.
También con hoja de lectura óptica.
Digo también porque ya, bueno, hemos hablado de ello.
Legal, sí. Bueno, las recomendaciones generales, que lleve lápiz para que borre, que rellene muy bien los encabezamientos de códigos que le vienen en el examen, porque eso, si no, complica la corrección en el sentido que se retrasa. Y si realmente está, se ha equivocado muchísimo, que pida otra hoja.
¿Alguna otra recomendación ahora en estos días previos? Antes de realizar el examen, bueno, pues a la hora del último repaso.
Lo que he dicho antes, que utilice como repaso las preguntas de control del final de cada tema. Porque están hechas prácticamente como un resumen del tema, por lo tanto ahí va a haber los conceptos más importantes y de paso están hechas con el formato en que se le van a preguntar en el examen, aunque no sean esas mismas, sino con algún tipo de cambio, lógicamente, pero le va a servir para hacer ese último repaso.
También recordar la fecha del examen, también sería conveniente recordarlo. ¿Cuándo va a ser el examen de introducción a la psicología?
Las introducciones, como ha habido que cambiar, como todo el mundo sabe, por las elecciones, en lugar de estar antes, van a estar después, van a estar el 8 de junio en los exámenes, vamos, dentro del territorio nacional, el 8 de junio.
Pues recuerden también que, bueno, en estos días más que tienen en esta ocasión, pues por las elecciones que se celebrarán el 25 de mayo, pues también pueden llamar tanto a los tutores como a los profesores de las sedes centrales ahora al momento de si tienen duda, pues hacerla.
Naturalmente que las hagan, que ahí tienen todas las, en la guía, todos los horarios de atención, los emails, por el procedimiento que consideren más oportuno, que serán contestados todos.
Y esperamos, pues, el curso que viene tenerlos a todos ya cursando la carrera de psicología. Pues
naturalmente, lo damos por hecho.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros.